Si quieres, reenvíen el enlace, por favor, y yo voy comenzando con la identificación.
Listo.
República de Colombia, Superintendencia Financiera y Legislatura para Funciones Jurisdiccionales, día de hoy, esto es 24 de junio del año 2025, en marco de la acción de protección que tratan los artículos 24 y 49 del proceso 5758 de la ley 1480-2011. Para los constituye marcación referida, expediente contradicado 2024-032-195. Que otra presente diligencia, Jaime Andrés Enrique Sánchez, funcionario de la delegatura, ya que no corresponde a la tarde, se contempla el artículo 372 del Código del Proceso, hace duración y presión que se arresto de todo lo actuado, anterior de conformidad número 4 y 5, artículo 107 de la citada norma procesal. Parte demandante, comparece a través de su representante judicial, doctor Kevin Delgado, tiene usted el uso de la palabra. Por favor, identifíquese.
Muchas gracias, señoría, de los intervinientes. Me presento, mi nombre es Kevin Delgado Ricardo, abogado en ejercicio. En esta oportunidad, como ya viene relatado, actúo en representación del señor Juven Darío Ramos.
Muy bien, por favor, echemos a la cámara su tarjeta profesional, simplemente con fin de dejar constancia del registro.
Recibo mi tarjeta profesional.
Muy bien.
Y cédula de ciudadanía.
Muchas gracias. Banco de Bogotá comparece a través de su apoderada judicial, a través de su representante legal, su apoderada general, doctora Villanueva, tiene usted la palabra, por favor, identifíquese.
Adriana Lucía Villanueva Angulo, identificada con cédula 11295-81816 de Barranquilla y tarjeta profesional 207102 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderada general de Banco de Bogotá, exhibo mis documentos.
Muy bien, en este estado. Muy bien. Muy bien. En este estado de diligencia procede el despacho a emitir la sentencia que en derecho corresponde, después de haber escuchado a las partes en alegaciones de conclusión, con el fin de emitir la sentencia respectiva. Dejando constancia, pues que en efecto la parte demandante, una se conecte, podrá escuchar la sentencia respectiva, siendo el caso indicar que esta etapa pues, se podrá adelantar sin sus apoderados o las partes o solamente con sus apoderados. Lo anterior en los términos del artículo 372
al 375 en el proceso. Perdón, doctor. El señor Rubén está intentando conectarse y le pide un ID. No le puede compartir, por favor, el link. Le agradezco que quede conectarse.
No hay problema. Permítame un segundo, yo le reenvío el enlace.
Listo, gracias.
Doctor, que me recuerda el correo del señor Rubén con el fin de podérselo enviar rápidamente.
Doctor, tiene el micrófono apagado.
Gracias. Rubén Darío Ramos. Rubén Ramos Contreras. @gmail.com.
Rubén Ramos Contreras.
Darío Ramos Contreras. @gmail.com. Ya te va a llegar, Rubén, el link.
Ya se lo remití.
Entonces, regálame unos minuticos ya que él se conecte.
No te preocupes.
No, me dice que no le ha llegado. Rubén. Darío Ramos Contreras. No le ha llegado el correíto al señor Rubén.
No hay problema, ya lo voy a volver a enviar.
Verifiquémoslo por Rubén.
No, ya, ya inclusive lo busqué directamente de los memoriales.
Listo.
Para copiarlo directamente de ahí.
Bueno, listo.
Ya se los remití nuevamente.
Y todo, ya le llegó, ya se va a comer.
En ese orden es proceder el despacho a emitir la sentencia que en derecho corresponde, pero entre anterior sea de caso indicar que en el presente caso, a través de la acción de protección del consumidor del asunto, la cual se encuentra consignada en los artículos 24 del Código de Proceso y 5758 de la Ley 1480 de 2011, se instauró acción de protección al consumidor del asunto por parte de el aquí presente demandante, señor Rubén Darío Ramos Contreras, en contra de Banco de Bogotá. Acción a través de la cual, conforme a su escrito de pretensiones de la demanda, se solicitaba lo siguiente. Que se obliga a Banco de Bogotá a aplicar de debida forma las cuotas pagadas del crédito, crédito rotativo o credit service, identificado con el crédito terminal, el número 3454, conforme el pagaré terminal número 4597, el cual, conforme al diferenciamiento del mismo, tiene inmerso un capital por pagar de 75 pesos colombianos y muy poder dante pagó la obligación inmersa en dicho título o valor y debe de ordenársele el retorno del dinero pagado en adicional por valor de 139.968.689 pesos conforme al histórico de pagos. Solicitaría aclarar a Banco de Bogotá el saldo insoluto del crédito número terminal 15716, puesto que se informa que el saldo adeudado conforme a la respuesta a la petición a la fecha del 14 de enero de 2024 es de valor de 259.018.500 y el saldo conforme al histórico de pagos u otro diferente por pagar de 239.553.992, existiendo aquí una mala aplicación a la imputación de pagos. Ordénese que se elimine el estado de mora de todos los servicios financieros, como son crédito terminal número 3454, conforme el pagaré terminal número 4597 del crédito número 5716, que respaldó el pagaré CR224-1 y la tarjeta de crédito número terminal en 3454, puesto que por delante cumplió con los pagos acordados y en los plazos autorizados por el representante jurídico de la entidad bancaria y que hoy desconoce dicho acuerdo. Ordénese prueba grafológica frente a lo cual pues, se encuentra el despacho que no es un elemento probatorio, perdón, no es un elemento de pretensiones, sino que corresponde a un elemento probatorio y frente a lo cual pues, ya el despacho en la audiencia se pronunció su oportunidad. Y finalmente el nombramiento de un perito que analice el monto adeudado real de del crédito frente a lo cual también es un elemento probatorio y del cual pues, el despacho también dentro de las respectivas audiencias pues, el despacho hizo mención frente a las pruebas periciales, su alcance y en qué consistían estas pruebas periciales. Frente a esa situación, solicitud se opuso mediante proposición de sendas exenciones de mérito la entidad financiera y en ese orden de días pues el despacho encuentra que el presente caso pues irá en torno a el acuerdo de pago o a los acuerdos de pagos que realizara el aquí demandante señor Rubén Darío Ramos Contreras con Banco de Bogotá con ocasión a tres productos financieros. Bajo ese entorno pues se encuentra o vale señalar que pues es del propio de las entidades financieras que la ejecución de las operaciones correspondan y estar presididas y acompañadas por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta conforme al artículo 335 de la Constitución Política, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la ley 153 de 1887 y la ley 1328 de 2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad del artículo 7 de la ley 1328 del año 2009, incorporando el artículo 5 de la ley 1328 citada, un conjunto de derechos que integran un núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Así las cosas, se encuentra el despacho que la presente controversia gira en torno a un contrato de mutuo crédito financiero que se encuentra definido en el artículo 2221 del Código Civil como aquel en el cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad. Esta definición resulta aplicable en el ámbito mercantil al tener lo dispuesto por el artículo 882 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerado como préstamo objeto de discusión que es de titularidad de Banco de Bogotá S.A. Se está ante presencia de un mutuo mercantil en virtud de la calidad de comerciante que ostenta Banco de Bogotá conforme a los artículos 1, 10, 20, numerales 3 y 22 del Código de Comercio y, por tanto, oneroso. En cuanto a las prestaciones que surjan para las intervenciones en un contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la única obligación que surge es la de carácter constitutivo, pues la entrega del dinero, oportunidad en la que nace un contrato mismo, mientras que para el mutuario lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. Conforme a lo indicó Sergio Azuero Rodríguez en el libro Contratos Bancarios, sexta edición, siendo el caso agregar que frente al contrato de hipoteca nos encontramos ante una garantía real, perdón, que frente a los contratos de mutuo por prenda nos encontramos ante una garantía real con afectación de los bienes objeto de dicha medida. Al efecto, es de caso mencionar que el artículo 3 de la 1328-19 incorpora una serie de normas relativas al régimen de protección al consumidor, estableciendo como principio orientador las que se rigen en materias consumidores financieros y las entidades vigiladas, entre otros el de la debida diligencia. Así, las entidades vigiladas, la Superintendencia Financiera de Colombia, deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores, a fin de que estos reciban la información y la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de las operaciones. En tal sentido, entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberán de desarrollarse de la forma en que propendan por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero de acuerdos con oferta, compromiso y obligaciones acordadas. En ese mismo sentido, la Ley 1328-2009 estableció para el otorgamiento de productos, por una parte, que los consumidores tienen derecho a recibir productos de condiciones informadas y la correlativa obligación para las entidades financieras de entregarlos en las condiciones pactadas. En tal sentido, literal A del artículo 5 señala que los consumidores financieros tienen derecho de recibir por parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas, y el literal F del artículo 4 que señala como obligación especial que la entidad vigilada la de elaborar los contratos y anexos que regulen las relaciones de los clientes, la claridad en carácter legible a simple vista y ponerlos a disposición de estos para su aceptación, copia de los documentos que soporten la relación contractual deberán de estar a disposición de las partes el cliente, el respectivo cliente, y contendrán los términos y condiciones del producto o servicio, los derechos y obligaciones, las tasas de interés, precios, tarifas y la forma de terminarlos. Valga señalar igualmente que el numeral quinto del capítulo primero del título tercero, parte primera de circular básica jurídica, actualmente comprendía en la circular externa 029/2014, en la cual la Superintendencia Financiera desarrolló lo relativo a las condiciones para la sujeción de cobranzas realizadas a los consumidores financieros como práctica abusiva, los siguientes: realizar cobros por concepto de gastos de cobranza, de manera entendiendo que tales los que se generan por el simple hecho de incurrir en mora o sin mediación alguna tendiente a procurar el recaudo efectivo de la obligación. Este requerimiento igualmente recogió en diferentes conceptos, valga señalar que la circular 029, donde ya se comprendía esta práctica, el concepto 2012-02-4493 del 4 de mayo de 2012. Resáltese además que desde el inicio del contrato de leasing resulta aplicable la circular externa 048/2008, teniendo en cuenta que no se celebra en 2012 esta circular externa que permitió a esta superintendencia el trato de lo relativo a las estructuras relacionadas con la protección al consumidor financiero respecto a las condiciones de gestión de cobranza señalado en el numeral ya citado. Emite instrucciones, relaciones y protecciones del consumidor financiero respecto a las condiciones de gestión de cobranza, numeral 8.22, deber de información de las entidades financieras vigiladas, que deben de informar a los consumidores financieros de manera clara, cierta, precisa, suficiente y de fácil comprensión para estos en forma previa y el momento de la aprobación del desmonto de los créditos siguientes: políticas y mecanismos implementados por la entidad para efectuar la gestión de cobranza perjudicial y el momento a partir del cual se iniciará la gestión perjudicial, los gastos derivados de la gestión de cobranza, incluida la forma de determinar los y los conceptos empleados para la realización de estos en consonancia con los mecanismos, el demandante con el concepto que trajo a colación de los alegatos de conclusión, igualmente parte que el numeral 8.23 de las condiciones de gestión de cobranza prejudicial prevé las entidades deberán de garantizar que exista transparencia en la información que suministren directamente los funcionarios de esta y terceros facultados para realizar la gestión de cobranza, de manera que no existan consistencias entre una y otra información. Por su parte, también prevé el respecto de condiciones de gestión de cobranza, las entidades deben de garantizar que exista entonces transparencia en esa gestión que suministren directamente los funcionarios de este, como lo menciona, los terceros facultados. Sobre ese punto, la Superintendencia Financiera, en concepto de 2007, el 13 de febrero del número de 2007, 03438, señaló lo siguiente: sobre esta gestión de cobranza de despensas de lo anterior, de que las mencionadas figuras son productos de un acuerdo entre las partes en desarrollo del principio de autonomía de voluntad, en virtud del cual el cualquier momento durante la vigencia del crédito puede pactar con la entidad financiera acreedora la modificación de una de las condiciones iniciales, pacto que se regirá según los términos y condiciones acordadas por el deudor y acreedor en el respectivo convenio. Restregar que a esta superintendencia solo le conviene verificar que la entidad financiera registre en debida forma estas operaciones. Así las cosas, pues se encuentra el despacho que el objeto del litigio para el presente caso consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de Banco de Bogotá con ocasión de los acuerdos de pago celebrados frente a los contratos apertura de crédito Visa Clásica terminado en 7623, crédito de vehículo 5716 y crédito rotativo terminado en número 3454, productos del cual es titular el señor Rubén Darío Ramos, y en caso afirmativo si hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Bajo el anterior marco normativo, procede el despacho a valorar los elementos probatorios de ella y oportunamente allegados al plenario, con el fin de determinar y desatar la pregunta a través de la cual gira el objeto jurídico que aquí ha sido puesto de presente dentro del proceso que nos corresponde analizar. Bajo el primer punto que corresponde al despacho a analizar, corresponde a la manifestación de la parte demandante que solicita la devolución de la suma de 139.966.689 pesos, indicando que conforme al diligenciamiento del crédito número terminado en 3454 con pagaré 4597, el cual conforme al diligenciamiento del mismo tiene inmerso un capital de 75 pesos colombianos y su perdonante superó el pago de la obligación inmersa en dicho título, por lo cual encuentra el despacho conforme a esta solicitud o conforme a esta pretensión que lo que solicita la parte es que, dado que se indicó que en el título valor se estaba establecida la cifra de 75 pesos, los valores que haya pagado el consumidor por encima de esa cifra deben de ser devueltos. Es la interpretación que hace el despacho frente a esta solicitud dentro del escrito introductorio. Frente a este alineamiento, lo primero que debemos de indicar es que el demandante en su interrogatorio de parte no desconoció que tenía tres obligaciones a su cargo. A lo anterior, debe tenerse en cuenta que las partes tuvieron como hechos relevados de prueba que existieron tres productos: un contrato de apertura de crédito, un crédito de vehículos y un crédito rotativo, de los cuales era titular el señor Rubén Darío Ramos. Igualmente, las partes tuvieron como hecho relevado de prueba que para el mes de septiembre del año 2023, estos tres productos se encontraban en mora, incluyendo el crédito de vehículo. Bajo ese lineamiento, también encuentra el despacho, desde de esa propia manifestación, de esos hechos ciertos que tuvieron la parte, que las partes no desconocen que en efecto el señor Rubén Darío Ramos, para septiembre del año 2023, se encontraba en mora. Por tal situación, señor Rubén, le agradezco si apagamos el micrófono y termino, por favor. Muchas gracias. Bajo ese lineamiento o bajo esa estructura, pues el despacho, frente a la solicitud de los 75, que se devuelva todas las cifras por encima del valor de los 75 pesos, pues de ya entrada de los hechos relevados de prueba por las propias partes, pues se encuentra en el despacho que en efecto existe un reconocimiento de demora, por lo que en efecto tal situación da el traste a la solicitud de una devolución de una cifra de 75 pesos cuando las demás partes indicaron pues que en efecto esa obligación se encontraba en mora. No obstante, lo anterior resulta para importante indicar que este producto fue objeto de diferentes acuerdos de pago, conforme a los interrogatorios de parte, tanto de la representante legal de la entidad financiera como el propio demandante, se indicó que para septiembre del año 2023 se había llegado a una serie de acuerdos de pago y adicionalmente también indicaron que posterioría a tal situación o a tal fecha volvieron a llegar a otro acuerdo de pago con posterioridad. Frente a ese alineamiento se encuentra el despacho conforme al requerimiento oficioso probatorio que se allegó a una serie de acuerdos de pago, en este caso los acuerdos de pago de enero del año 2025. Bajo ese lineamiento o bajo esa estructura de los acuerdos de pago llegados para enero del año 2025, encuentra el despacho que frente al crédito de vehículo, en este caso particular, y frente a los demás productos, o sea, para la totalidad de los productos, se sellan los siguientes acuerdos de pago. El primer acuerdo de pago que hace mención el despacho es el del 24 de enero de 2025, dice así: acuerdo de pago, está la cifra, está rubricado con el nombre del señor Rubén Darío Ramos Contreras, y este documento pues no fue tachado de falso o inexacto de las partes. Frente a este documento dice así: liquidación del saldo pendiente de pago. Las obligaciones mencionadas en la cláusula inmediatamente anterior liquidadas de la fecha ascienden a la suma de 368.556.000 pesos, por concepto de capital, intereses, honorarios y otros gastos de liquidación que el deudor declara conocer, haber reconocido y la acepta expresamente, y sobre los cuales renuncia a solicitar revisión o rendición de cuentas cuya recuperación total no resulte posible de conformidad a la capacidad de pago del deudor. Continúa el mismo documento. Tercera, condiciones de gestión de recuperación. Con base al valor de la liquidación anterior, la gestión y el resultado de cobranza efectuado, el cliente ha manifestado poder llevar a cabo únicamente el pago de 246.101.623 sobre el valor total adeudado, en adelante valor recuperable en los términos y las condiciones señalados a continuación y en el plan de pagos que obra en la parte final del presente documento. Documento que resalta el despacho se dio en el curso del presente proceso y que tiene fecha del 24 de enero del año 2025. Este documento, insiste el despacho, no fue tachado de falso o inexacto por las partes o que no resultara aplicable dentro del presente caso. Señala el aludido documento, continúa este documento señalando lo siguiente, y señala el número de la obligación, señala el valor actual, señala el valor a capital, señala los valores de intereses, discrimina el valor de mora, otros gastos, valor de honorarios, valor negociado, número de cuotas y el número de cuotas, y dice por su parte el banco contra el recibo efectivo de la totalidad del valor recuperable y ante ausencia del pago futuro se ha visto en la obligación de dar de baja totalmente el crédito había señalado a través de la aplicación de una baja de cuenta a las sumas que se señala a continuación y se declaran manifiestamente pérdidas y se señalan como pérdidas por parte del banco capital 11%, intereses corrientes el 100%, intereses demora 100%, capital 26.350.886, intereses corrientes 43.843.895, intereses demora 9.114.191. Los pagos del valor recuperable deberán de realizarse en el formato y las fechas estipuladas del contrato, de lo contrario se tendrán como incumplidos. Una vez efectuado la totalidad del pago del valor recuperable, el banco procederá a llevar bajo la cuenta de las sumas de dinero señalados en la cláusula anterior, de tal manera que con el pago recibido por concepto de valor recuperable y bajo la cuenta efectuada por el banco, se hará la cancelación total del crédito arriba señalado, señala este documento. Ahora bien, frente a las otras obligaciones, también señala lo siguiente: formato de gestión de recuperación de cartera, igualmente fue aportado, se encuentra con el nombre del señor Rubén Darío Ramos Contreras, tiene su número de cédula, y señala, entre otras cosas, dice: obligaciones vencidas y o castigadas pendientes del pago y de difícil cobro, que el deudor adeuda al banco las obligaciones terminadas en 1.7326 y 1.439, de las cuales se encuentra de plazo vencido y ha sido objeto de las instancias de cobro por parte del banco, frente a los cuales el deudor ha manifestado expresamente al banco su imposibilidad de cumplir con el pago de dichas obligaciones en los términos inicialmente convenidos. Segunda, liquidación del saldo pendiente de pago. Las obligaciones mencionadas en la cláusula inmediatamente anterior, liquidadas a la fecha, ascienden a la suma de 19.847.492 por concepto de capital, intereses, honorarios y otros gastos de liquidación que el deudor declara conocer haber recibido y la acepta expresamente, y sobre los cuales renuncia a solicitar la revisión de rendición de cuentas, cuya recuperación total no resulta posible de conformidad con la capacidad de pago del deudor. Condiciones de gestión de recuperación de cartera con base al valor de la liquidación anterior. La gestión del resultado de cobranza efectuada, el cliente ha manifestado poder llevar a cabo únicamente el pago de la suma de 6.208.739 sobre el total adeudado. En adelante, valor recuperable en los términos de las condiciones señaladas y en la condición y en el plan de pagos. También señala, pues, unos valores que fueron descontados y unos valores y discrimina los valores descontados, al igual que el anterior acuerdo de pago. Finalmente, señala también que para el 24 de enero de 2025 también se llevó otro acuerdo de pago, en este caso, también está el nombre del señor Rubén Darío Ramos Contreras, también se encuentra el número de cédula y señala, entre otros aspectos, lo siguiente, y señala dentro de sus cláusulas o dentro de las cláusulas será la gestión del valor recuperable, y dice que por su parte el banco para esta obligación que de recibo de la efectiva del total valor recuperable y ante la ausencia del pago futuro se ha visto una obligación de dar de baja totalmente el crédito ya señalado a través de la aplicación de una baja en cuentas a las sumas que se señalan a continuación, que se declaran manifiestamente perdidas. Y dice así: frente a obligación terminada en 34.54, capital 60%, intereses corrientes 100%, interés de mora 100%, capital 34.480.159, interés corrientes 19.036.000, interés de mora 2.599.000. Dice finalmente: los pagos del valor recuperable deberán de realizarse en el formato y las fechas estipuladas, de lo contrario se tendrá como incumplido. Una vez efectuada la totalidad de los pagos del valor recuperable, procederá a llevar a cabo bajo la cuenta de las sumas de dinero señaladas en la cláusula anterior, de tal manera que con el pago recibido de los contratos de valor recuperable y la baja de la cuenta efectuada por el banco, se dará la cancelación total del crédito arriba señalado. Bajo ese lineamiento que encuentra el despacho, pues bajo ese lineamiento encuentra la legislatura, pues que en efecto existen tres acuerdos de pago, cada uno es resaltado realizado en los meses de enero del año de 2025, en concreto el 24 de enero de dicho mes, y bajo ese lineamiento pues también encuentra el despacho que ninguno de esos tres productos se haya indicado por parte de cada esa de las partes que la obligación correspondía a 75 pesos, por el contrario, las sumas que resultan ahí y que son reconocidas por las partes son por un valor significativamente más alto. Así las cosas, bajo esa primera solicitud o esa primera reclamación de que en efecto solamente se agrega el cobro de los 75 pesos de cara a las tres obligaciones, pues el despacho encuentra que no puede acceder a las mismas bajo el siguiente lineamiento: uno, las partes no desconocen las tres obligaciones; dos, las partes para el mes de septiembre del año 2025 ya indicaban que se encontraba en mora y que había una mora en el pago de las obligaciones; tres, dentro de ese lineamiento encuentra el despacho que las partes suscribieron acuerdos de pago para el mes de septiembre del año 2023; cuatro, que en el mes de enero del año 2025 volvieron a realizar acuerdos de pago y que en esos acuerdos de pago los valores que ahí se han contenido para llegar a esos acuerdos son significativamente superiores a la suma ahí señaladas. bajo ese lineamiento, pues el despacho no accederá a dicha solicitud. Ahora bien, sentado lo anterior, pues procede el despacho a revisar las otras solicitudes dentro del presente proceso de cara a poder ahondar al respecto sobre los mismos. Sea el caso indicar que también se solicitó que se eliminen los estados de mora de todos los servicios financieros, como son los créditos terminados en los 3454, 5716 y la tarjeta de crédito 3454, puesto que su cuadrante cumplió con los pagos acordados y en los plazos autorizados por el representante jurídico de la entidad bancaria y que hoy desconoce dichos acuerdos. Frente a la suscripción de dichos acuerdos, pues sea el caso indicar que las partes señalaron pues que para el efecto para el mes de septiembre del año 2023 se había realizado una serie de acuerdos. No obstante lo anterior, la posición de cada una de las partes frente al cumplimiento de los acuerdos es completamente diametral. Según lo indicado en su interrogatorio de parte, pues que la parte demandante indica que realizó el cumplimiento de los acuerdos, mientras que la parte demandada indicó que no realizó el cumplimiento de esos acuerdos. Es importante indicar que frente a la solicitud de la eliminación de la mora o de las obligaciones en la mora, se solicitó los históricos de pago y también se solicitó a la parte demandante que se aportara copia de los pagos que se realizaron en especial entre los meses de septiembre del año 2023 a 2025. Frente a ese aspecto, pues se encuentra el despacho que la institución bancaria aportó una serie de documentos frente a los cuales, pues en efecto, encuentra la delegatura que a partir de, conforme al histórico de pagos, ha llegado de las de respectivas obligaciones, Verbigracia, la 3454, se encuentra que para el 16 de noviembre de 2023, que es, dice fecha de vencimiento, hay un vencimiento que dice 25 de enero de 2025. Pero yo a eso, dentro de ese histórico de pagos, hay un pago que es del 16, que corresponde con fecha de movimiento 16 de octubre de 2023 y fecha de movimiento 19 de octubre de 2023 por 2.800.000 pesos. Es decir, desde el mes de octubre del año 2023 hasta el año 2025, en lo que respecta al que ha determinado 3454, no se observa que en efecto haya un pago o un valor aplicado. Igual situación corresponde al crédito terminado en 5716, que dice crédito producto vehículo consumo y que señala que entre el año 2023 al año 2025, esto es desde septiembre de 2023 a enero de 2025, tampoco se observa ningún pago. Y finalmente, pues bajo ese lineamiento, bajo ese consorte, si bien la parte demandante se duele de su malestar solicitando que se retire de mora o la mora, pues este histórico de pagos lo que señala es que en efecto la operación estuvo en mora por lo menos durante ese periodo. No obstante lo anterior, tampoco el despacho puede dejar de lado que las partes de común a los hechos relevados de prueba también indicaron que para el mes de septiembre del año 2023 ya el mencionado producto o los mencionados productos se encontraba en pago de mora, por lo que el despacho pues tampoco podrá acceder a esa solicitud. Bien, continuando con los demás lineamientos, con las demás solicitudes, encuentra el despacho que también se solicitó a este despacho el saldo insoluto adeudado del crédito terminado en 1.5716, puesto que se informa que el saldo conforme a la respuesta de petición del 14 de enero de 2024 es por valor de 259.018.500 pesos y que el saldo conforme al historial que refleja el otro monto diferente de 239.553.992 pesos. Frente a este alineamiento es importante indicar que de conforme a los acuerdos de pago aquí allegados, las partes indicaron haber llegado a un acuerdo sobre el saldo total de la obligación y sobre el saldo total adeudado, porque frente a esa situación, pues las mismas partes en el mes de enero del año 2025 llegaron a un acuerdo conforme al valor ahí adeudado e inclusive con base a ese acuerdo se hicieron una serie de condonaciones sobre cada uno de los rubros y frente a lo cual ya explicó el despacho a profundidad ese asunto. Frente a ese aspecto, el despacho no puede entrar a acceder tampoco a esa solicitud. Finalmente, frente a las otras dos solicitudes que se refieren a las pruebas grafológicas y a los elementos de prueba, pues el despacho en su oportunidad se pronunció frente a las pruebas y en ese orden de ideas, pues al ser elementos probatorios, pues no resultan pretensiones sobre las cuales esta delegatura pues deba pronunciarse. Así las cosas, la delegatura para funciones jurisdiccionales pues encuentra que conforme a al análisis realizado dentro de los tres productos, el comportamiento de los tres productos, los acuerdos de pago realizados, igualmente las manifestaciones de las partes en sus interrogatorios de parte, los hechos relevados de prueba y las pruebas de solicitadas de oficio, incluyendo los acuerdos de pago e históricos de pago, encuentra que probada la excepción que Banco de Bogotá tituló bajo el nombre de inexistencia de incumplimiento contractual, ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil invocada, ausencia de daños por las razones indicadas, lo cual da el traste de estudiar otros elementos efectivos al tenor del artículo 282 del Código Penal del Proceso. Finalmente, no habrá condenas en costas conforme a lo indicado en el numeral octavo del artículo 365 del Código Penal del Proceso. Bajo las consideraciones anteriormente expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República y por la autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar probada la excepción denominada inexistencia de cumplimiento contractual, la ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad, si la invocada ausencia de daño, por las razones esgrimidas en esta providencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condenar en costas. Ejecutoría de esta decisión por secretaría, archivarse el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. La anterior decisión se notifica en estrado.